Muy buenas a todas y a todos a este cuarto capítulo del podcast La píldora que os dan. Ha pasado poco más de una semana y aquí traigo un nuevo capítulo del podcast. De momento la cosa parece que va bien. En el capítulo de la semana pasada os hablé de diferentes organizaciones y encuentros de la élite como el Club de Roma o el Foro Económico Mundial. En este capítulo os traigo un tema que ya mencioné en el otro capítulo y es el del Gran Reseteo. El Gran Reseteo o The Big Reset o el Gran Reinicio, según como lo veas en otros sitios, es un término que ganó popularidad en los últimos años, sobre todo en internet, ¿no? Y en el contexto de la pandemia del COVID-19 y bueno, el impacto que tuvo la economía el COVID-19. En general se refiere a un conjunto de propuestas y políticas destinadas a abordar las crisis globales, incluyendo la económica, la social y la ambiental. El concepto del Gran Reseteo, como ya decía, se promovió principalmente en el Foro Económico Mundial, en el Foro Davos. Esto viene de un libro, un dossier, que publicó en mayo de 2020. Recordemos que la pandemia fue, bueno, a finales de febrero. Aquí nos confinaron el 14 de marzo de 2020. Pues un libro que publicó el Foro Económico Mundial llamado COVID-19, el Gran Reinicio. En este libro, o en este dossier, se argumentaba o se exponía que la pandemia representaba una gran oportunidad para pensar de nuevo y organizar la economía global, ¿no? hacia una dirección más sostenible y más justa. Entre las propuestas que había en este gran reseteo se incluía la inversión en infraestructuras sostenibles, la transición hacia una economía más verde, la redistribución de la riqueza, la protección de los derechos laborales y el fortalecimiento de los sistemas de salud y la seguridad social. A mí me suena un poquito todo raro, ¿no? No me cuadra mucho con hacia dónde está yendo el mundo o hacia dónde están yendo las economías. Pero bueno, esa teóricamente era la intención del Gran Reset. También proponía la creación de una cosa que ellos consideraban el capitalismo de las partes interesadas, ¿no? Un capitalismo en el que las empresas tenían en cuenta no solo el bienestar, ¿no? Y la alegría de sus accionistas, sino también el de los trabajadores, clientes y las comunidades locales a las que pertenecían, ¿no? Ahí lo de la RSC, responsabilidad social corporativa, y esas historias de lavado de cara, ¿no?, de las empresas. Sin embargo, el Gran Reseteo no podía venir exento de críticas y controversias, claro. Algunas personas veían este Gran Reseteo como realmente una conspiración por parte de estas élites mundiales y estos poderes para imponer un gobierno mundial, o no, lo que es el nuevo orden mundial, el New World Order. Sin duda una manera de consolidar todavía más todo ese poder que tienen ya las élites, ¿no?, y aumentar la desigualdad que campa en el mundo. Una de las teorías de conspiración más populares que se conocen en torno al Gran Reseteo es que, como ya decía, formaría parte de un plan de estas élites para establecer un gobierno mundial de corte autoritario. Y según esta teoría, claro, el Foro Económico Mundial y otras organizaciones globales que se juntan para planear estas cosas estaría trabajando en secreto para desestabilizar los sistemas políticos y económicos existentes e irlos sustituyendo, reemplazando poco a poco por un sistema totalitario donde las decisiones las tomasen por encima de los estados aquellas agrupaciones o aquellas corporaciones que tienen el poder económico que hay detrás de los países, ¿no? Porque al final, al entrar en crisis los países acaban vendiendo deuda, metiéndose en deuda con el Banco Central Europeo o con el Fondo Monetario Internacional. Al final, ¿no?, vender tu soberanía a cambio de unas inyecciones de estímulos económicos que siempre van a venir respaldadas por una contrapartida, ¿no? Una contrapartida que muchas veces se pide en forma de legislación más favorable para ciertos sectores, para ciertas empresas, grandes empresas. Al final, de eso se trata, ¿no? De vender esa soberanía de los países a través de desestabilizar y acabar consiguiendo que esos países estén sumidos en la más absoluta dependencia de esos créditos y de esa deuda pública. Por ejemplo, España, su deuda pública en 2019 correspondía al 95,5% de su PIB, de su Producto Interior Bruto. Eso más o menos equivalía a un billón en escala larga. Es decir, un millón de millones. Entonces tienes a estos países con esta deuda tremenda, deuda pública, que bueno, acatarán pues cualquier modificación que le venga desde los que les han prestado el dinero, aquellos ajustes económicos tan famosos y tan sonados que todos conocemos de la crisis de 2008-2009 que vinieron por la troika, ¿no? Entonces bueno, pues los estímulos que han venido por parte del COVID, los estímulos económicos que vinieron y vendrán, pues también tendrán todas asociados toda una serie de demandas que acabaremos viendo. Pero bueno, a lo que venía, el gran reset, según estas teorías, pues iría detrás de este control de los estados para imponer un orden mundial general por encima del poder de los estados. Entonces, aquí también entran otras teorías en las que si este plan ya estaba establecido antes de la explosión de la pandemia, o si se generó como una oportunidad cuando se vio que se producía la pandemia y todo lo que podía llevar. Entonces ahí, bueno, pues es donde entran las teorías de gente, de personas que creen que esta pandemia viene de un virus creado en laboratorio y que accidentalmente salió y provocó todo lo que provocó. Yo no entraré a valorar. Otra teoría de conspiración que habla del gran reseteo como una manera que han tenido los estados de implementar tecnologías de vigilancia masiva y control social, porque algo sí que tenemos claro, o al menos yo lo tengo muy claro, es que a partir de la crisis de la pandemia, el control por parte del gobierno y la vulneración de derechos fundamentales ha sido una constante. Y bueno, no solo aquí en España, sino en otros países, se ha aprovechado para aumentar el control que se tiene de los ciudadanos y las ciudadanas, y sobre todo de un campo de pruebas para toda esa tecnología de control de las personas. El tema del gran reseteo no es para nada una cosa oscura, secreta, que no se pueda consultar más que en foros extraños, de gente extraña que se reúne para decir burradas. No. El gran reseteo es un tema que podéis consultar en la página web del Foro Económico Mundial y que está accesible para todo el mundo para ver en qué consiste. Y bueno, básicamente te van a explicar lo que he dicho al principio, que es un plan de estímulos para mejorar la humanidad. No todo lo otro, otros sí que son teorías de la conspiración. Pero yo os animo y os dejaré el enlace en la descripción del post de este capítulo del podcast a que visitéis la página del Foro Económico Mundial, que es www.wiforum.org, y ahí veréis que ya en la entrada de la página ya hay un apartado sobre el gran reinicio. Ahí os explican, incluso tienen algún vídeo que explican un poco los fundamentos del gran reinicio y en qué consiste, y ahí podréis tener más información. Hay también un par de documentales, y seguro que hay alguno más que se me escapa, al menos yo vi uno y sé de otro, que explicaban el gran reset desde el punto de vista de esas conspiraciones que yo estaba comentando, ¿no? La oportunidad de esas élites para crear un nuevo orden mundial, aumentar la vigilancia sobre las personas y reducir las libertades individuales, y los peligros de esas intenciones de las élites de ir hacia un transhumanismo, que el transhumanismo ya lo explicaremos. Bueno, lo puedo hablar en otro capítulo, dedicar simplemente a hablar del transhumanismo. Que el transhumanismo, para quien no lo sepa, es un movimiento cultural, intelectual y científico que persigue mejorar las capacidades físicas y cognitivas de los seres humanos, ¿no? De la especie humana, ya sea mediante el uso de tecnología, mediante de la alteración genética o incluso mediante procesos, como ya comenté en el podcast anterior, del tema de la eugenesia, ¿no? De la mejora de la especie humana a través de eliminar ciertos grupos de personas, Bueno, el transhumanismo va sobre todo eso y bueno, no, no, yo no dudo que esas élites vayan, bueno, algunos grupos de ellas vayan detrás de un transhumanismo, de que se vea de una manera romántica, ¿no? La mejora de la especie humana a través de la tecnología o a través de esa mejora genética. En el documental que comentaba, creo recordar que mencionaban algo. Si no, hay multitud de información sobre transhumanismo y eugenesia en internet. A ver si un día puedo hacer monográfico sobre este tema, que la verdad es que es muy interesante. De acuerdo, espero que os haya parecido interesante, que tengáis una idea más clara de qué es eso del gran reseteo, que os haya entrado ganas de seguir indagando y seguir buscando información. En internet hay multitud de información. Le podéis preguntar incluso a ChatGPT al respecto. Otro día hablaré de ChatGPT. Que yo estoy viendo algunas cosas de ChatGPT que la verdad es que no me acaban de gustar, ¿eh? Porque veo que detrás hay bastante censura y bastantes aclaraciones que te hace la inteligencia artificial, que yo creo que ahí hay intervención humana, ¿eh? No es del todo libre en las cosas que te propone y en las cosas que te explica. Pero bueno, eso es otro tema del que puedo hablar en otro capítulo. Cambio de tema, dejo ya atrás el tema conspiraciones y el tema dominio de las élites sobre la humanidad. Y os traigo un nuevo bloque sobre software. En este caso, ya lo comenté que se me había quedado en el tintero en el capítulo anterior, era un programa para Windows que se llama Patch My PC. Patch My PC es una solución de software de una empresa que es privativa, ¿no? Que es de pago. Para las empresas, que tiene una aplicación gratuita para usuarios domésticos y que consiste en un instalador que tú lo descargas y cuando ya lo tienes, lo ejecutas, te aparecen una serie de softwares, de programas. Casi, yo no sé si hay alguno que sea de pago, pero por lo que yo he visto, todos son o gratuitos o freeware o open source. Entonces, contiene más de 300 aplicaciones de diferentes temáticas y categorías, ¿no? Como puede ser ofimática, música, desarrollo, diferentes categorías y softwares como puede ser GIMP o puede ser Inkscape, Firefox, Chrome, toda una serie de programas que la grandeza de esta aplicación, que una vez tú ejecutas el programa y te sale toda esa lista, seleccionas aquellos programas que a ti te interesaría tener y le das a un clic para que te los instale de manera desatendida y sin tener que hacer nada, sin tener que pasar por ningunos menús de configuración ni nada. Te instala todos esos programas, él se encarga de descargarlos y de instalarlos y una vez ha terminado te avisa. Otro punto muy positivo y por el que yo lo mantengo siempre instalado en mi sistema Windows, aunque ahora estoy grabando esto en Linux, en Manjaro, como ya sabéis, creo que ya lo he puesto en el blog también. Yo ahora estoy en Linux, pero mantengo mi partición con Windows para algunas cosas que venía haciendo ahí que mantengo. Entonces ahí tengo todavía Patch My PC y cada vez que enciendo el ordenador, porque yo me puedo pasar tiempo sin venir utilizando el ordenador más que para el trabajo. Cuando me toca trabajar en casa, pero como ahora tengo portátil, pues ya no, tampoco lo uso, ¿no? Pero alguna vez lo enciendo y en esos momentos en los que enciendo el ordenador, pues abro Patch My PC y él me avisa muy diligentemente de aquellos programas que yo tengo instalados, que controlen su base de datos y que están en rojo porque ha salido una versión más nueva. Entonces, simplemente volviéndola a dar a instalar, revisará esos programas que están por actualizar, descargará las actualizaciones y las volverá a instalar. Una manera estupenda y perfecta de mantener esos programas actualizados y tener siempre la última versión funcionando. Otro tema de software, y con esto ya terminaré el capítulo de esta semana, es el tema de la seguridad. La seguridad, yo utilizo dos elementos, los servicios que me permiten utilizar la autentificación por dos pasos, ¿vale? La 2FA que se suele ver escrita, que es Two Factors Authentication, ¿no? La autentificación de dos pasos, consiste básicamente en no tener un usuario y una contraseña a la hora de utilizar un servicio, sino que cuando tú introduces tu usuario y la contraseña, ya viene, ya sea por un email, un SMS o una aplicación de códigos temporales, te viene una autentificación de segundo paso. Es decir, Tú introduces tu contraseña, tu usuario y te llega, depende del servicio, un SMS, un email, o tienes que abrir una aplicación para que te dé un código temporal para ingresar en la página del servicio que estás usando y así poder logarte en ese servicio. Casi todos los que yo utilizo, los principales, ¿no? Como pueden ser Amazon o puede ser Google, bueno, Facebook, cuando tenía Facebook ya no lo tengo, Twitter ya tampoco lo tengo, pero Mega, diferentes servicios que lo tengan implementado, utilizo la aplicación de Google, una propia de Google, que se llama Google Authenticator. Authenticator. Google Authenticator es una aplicación de Android que tú la abres y de todos los servicios que tú tienes como vinculados, te sale un número con un reloj, un disco que va girando y va finalizando. Y cuando finaliza el disco, creo que son de 30 segundos o de... Sí, 30 segundos creo que son. Reinicia ese código y te sale uno nuevo. Entonces, cada vez que tú vas a ingresar a ese sitio, te pide este código único, tienes que abrir la aplicación del móvil y tienes que introducirlo. Yo esto lo vengo utilizando en los servicios en los que está activo. Es una medida de seguridad muy, muy buena y la recomiendo ampliamente para que la utilicéis. Eso sí, tened en cuenta que si perdéis el terminal en el que tenéis instalada esta aplicación y no os habéis descargado o no habéis guardado la llave maestra, estáis jodidos porque no se puede recuperar. Entonces, lo que yo hago es tener otro móvil que no lo uso y que está en casa con una copia de seguridad de esta aplicación. Entonces, si perdiese mi móvil, me lo robase, no tuviese que volver a comprar un móvil, pues simplemente volcaría, haría una restauración de esta aplicación y ya volveré a tener todos mis códigos. Vale, y además de esta aplicación o de este sistema, yo utilizo otro sistema de seguridad que para mí ha sido la revolución del 2022, que fue cuando empecé a utilizarlo, que es utilizar una aplicación de gestor de contraseñas. Yo hasta ahora siempre venía utilizando básicamente dos contraseñas alfanuméricas que en su momento me inventé y que no tenían ningún sentido, simplemente las memoricé, y variaciones de estas dos contraseñas, quizás hasta hacer un total, yo que sé, de 6 o 8 contraseñas diferentes, pero que básicamente estaban basadas en dos contraseñas. Una de ellas, que ya fue vulnerada en alguno de estos robos de contraseñas que se pueden consultar, que otro día hablaré de ese recurso, y básicamente usaba esas contraseñas. Comencé a utilizar un gestor de contraseñas, estuve mirando varios, y yo me he decidido por uno, aunque hay muchos. Yo me decidí en su momento por utilizar uno que se llama Bitwarden. Os dejaré, como siempre, el enlace en el post del podcast. Y básicamente un gestor de contraseñas lo que hace es que cuando tú vas a darte de alta en un servicio o en uno que ya tengas dado de alta, le pides a la aplicación que te genere una contraseña aleatoria. En esta aplicación, concretamente en Bitwarden, tú puedes elegir el número de caracteres que tendrá la contraseña. Yo creo que los tengo en 14 o 18 o 20, no me acuerdo ahora mismo, pero los tengo en más de 10 seguro, creo que eran mínimo 14, que genere también aleatoriamente, que contenga números, letras en mayúscula, letras en minúscula y símbolos, que es la manera más fuerte de tener una contraseña. Entonces, cuando tú das de alta un servicio nuevo, haces una entrada en la aplicación, le dices el nombre del servicio, el nombre del usuario y le generas la contraseña. Esa contraseña la vas a poder copiar fácilmente con un botón de copiar en el portapapeles. Entonces, de esta manera, tú la guardas, vas guardando ahí tus diferentes logins de diferentes servicios. Yo lo que me dediqué también es, cada vez que iba a ir a un sitio que ya tenía registrado, me dedicaba a cambiar la contraseña y poner una nueva. Entonces, cada vez que tú vayas a logarte en un sitio, tiene un poco de lío o de rollo por tener que hacerlo, de ir a la aplicación a buscar esa contraseña, pero bueno, la seguridad yo creo que es lo primero, ¿no? Que no utilizar la misma contraseña en todos los sitios o dos o tres contraseñas como venía haciendo antes. Entonces, en la aplicación tú puedes entrar con huella, lo que te facilita no tener que utilizar tu contraseña maestra. Esto de la contraseña maestra es básicamente una contraseña que tú utilizarás para acceder al servicio, porque Bitwarden además también te hace copia de seguridad en su nube y la guarda a través de tu contraseña maestra. Si tú pierdes la contraseña maestra, no vas a poder acceder a tu bóveda de contraseñas jamás. Entonces, más te vale sabértela bien o tenerla a buen recaudo. Yo en este caso es una contraseña muy larga, también que me inventé para eso, y esa contraseña es la contraseña maestra, pero gracias a lo de utilizar la huella no la suelo necesitar. Así que es verdad que cuando voy a logarme en algún sitio y estoy en el navegador, por no tener que sacar el móvil y revisarlo, lo copio en Telegram en un chat temporal que se va borrando y utilizo la contraseña sin poner a qué servicio está vinculada. Entonces, me parece una herramienta, vamos, brutal. Brutal, y que nos permite huir de utilizar las mismas contraseñas, porque claro, si en algún momento uno de los servicios que utilizamos es vulnerado y las contraseñas salen a la luz o las roban, si utilizamos esa contraseña en más sitios y encima el nombre de usuario está vinculado a un correo y resulta que es la misma contraseña que utilizamos en el correo, pues vamos a tener un problema gordo. Entonces, mejor utilizar un gestor de contraseñas y generar contraseñas aleatorias, sobre todo para páginas web de servicios que no nos dan confianza en que van a guardar nuestras contraseñas ni nuestros usuarios con la seguridad que se merecen. Entonces, al menos si no queréis utilizar las principales, como puede ser el correo de Google o en Amazon o así, las que estas teóricamente tienen unos buenos sistemas de seguridad, al menos para la página web del comercio de no sé dónde, que te logas una vez para hacer una compra, no pongas la misma contraseña que tienes en tu correo. Eso, vamos, es mega básico. Pero bueno, yo sigo recomendando utilizar un gestor de contraseñas, nos puede sacar de más de un lío. Y hasta aquí llega este cuarto capítulo del podcast. Espero que os haya parecido ameno, que os haya parecido interesante, que os vayáis con algunos recursos y con ganas de seguir investigando sobre el tema del Gran Reset. Y simplemente comentaros que podéis encontrar las notas del programa, como ya sabéis, en la página web http://lapildoraqueosdan.ddns.net. lapildoraqueosdan.ddns.es. Estoy trabajando en implementar el certificado de seguridad de la web y pasará a ser HTTPS, pero de momento no lo he podido conseguir. Necesito tiempo de calidad para poderme poner a ello. De momento esa es la dirección en la que podéis encontrar la web. Sabéis que me podéis encontrar también en el correo electrónico lapildoraqueosdan@proton.me. lapildoraqueosdan@proton.me. Y por supuesto, no me encontráis en Twitter, ni Facebook, ni Instagram, ya que pedí que me borrasen la cuenta, ni en otras redes sociales asquerosas como pueden ser esas. Me encontraréis en Mastodon, una red social amiga, constructiva, con donde la gente es amable, descentralizada, y la que podéis, pues bueno, disfrutar de gente con vuestros gustos, vuestros intereses, y que cada día recibiréis contenido interesante. Me podéis encontrar ahí bajo el alias de Asturel, en el servidor, en el nodo de tkz.one. Si buscáis en Google me encontraréis, si buscáis en la página en el blog del podcast también encontráis el link a Mastodon, y ahí también podréis seguirme. Bueno, nada más que deciros por hoy. Me despido esta semana, que paséis un buen fin de semana, que disfrutéis, y espero que nos podamos escuchar en la semana que viene. Venga, cuidaos mucho.
Todo trabajo tiene algo divertido, y si encontráis ese algo, en un instante, se convierte en un juego. Come.